Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 8 de junio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia radiofónica, concretamente en estos días de ESPN Radio Fórmula. Y antes de saludar a Rafael Puente y a Ciro Procuna, vamos a escuchar a Guillermo Álvarez, el presidente del equipo Cruz Azul.
Por este medio les envío un cordial y fraternal saludo, al tiempo que me uno al enérgico rechazo de las difamaciones y calumnias de que hemos sido objeto en contra de nuestra querida cooperativa. Nuevamente, la manipulación y difamación buscó alterar nuestra paz social, nuestras obligaciones y derechos económicos como trabajadores, generando una opinión mediática adversa que bien podría haber alterado nuestro rumbo de éxito y desarrollo. He recibido muchas muestras de apoyo y confianza de parte de ustedes. Las valoro y agradezco, pero también he percibido sus inquietudes. Gracias a la participación de las autoridades, podremos deslindar todas y cada una de estas responsabilidades. Las acusaciones son versiones distorsionadas y forman parte de una estrategia jurídica que afectó a nuestro patrimonio y al de más de 10.500 familias que forman parte de nuestra cadena productiva. La misión de la Cruz Azul es contribuir al engrandecimiento de México, al desarrollo social, comunitario y empresarial, y al reconocimiento del cooperativismo como trabajo de unión y esfuerzo en pro del bienestar. Expreso nuevamente mi agradecimiento por la participación de nuestras autoridades. Su trabajo deslindará todas y cada una de las imputaciones, porque solo es la autoridad quien tiene la facultad de determinar responsabilidades o no. Por tal razón, y con base a los derechos de ley, trabajaremos con absoluta confianza y disposición con ellas.
Palabras de Guillermo Álvarez, presidente del equipo Cruz Azul, de la cooperativa Cruz Azul también. Se dice difamado y calumniado, habla de versiones distorsionadas y agradece las muestras de apoyo que ha recibido. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Ciro, ahora sí que a la distancia, como sucede en todos estos programas que tenemos participación, un saludo para todos y por supuesto para todo el respetable auditorio.
Igualmente, Rafa, gusto en saludarte. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Beto, Rafa, un abrazo para todos. Ya hablaremos de lo de Cruz Azul. Antes, quiero recomendarles ampliamente la serie El Presidente, que está disponible desde este fin de semana en Amazon Prime. Es sobre el FIFA Gate. Buenísimo, la verdad. Verán cómo movía los hilos el presidente de la AFA, el ya fallecido Julio Grondona, todo lo que pasaba en esa sede de la Conmebol en Luque, en Paraguay, el papel que jugó el presidente de la Federación Chilena, Sergio Jadue, interpretado por Andrés Parra, y en el elenco también está una actriz mexicana que es Carla Souza. En fin, vale mucho la pena, así es de que puede dar para el comentario. Apenas la estrenaron este fin de semana y pues sirve para ilustrar esos manejos que había tras bambalinas en el mundo del fútbol internacional.
Ah, pues hay que verla, Rafa, para conocer
muy buena.
Esas maniobras.
Uy, no sabes.
Tan honorables.
Maquiavélicas.
De la gente de la FIFA.
Sí, no sabes.
Y maquiavélicas.
Pues sí, lamentablemente se ha dado, y vaya que se pronunció mundialmente por el conocimiento de todos y acabó con la figura de Bartlett.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en este comienzo de semana, lunes 8 de junio de este histórico 2020 aquí en ESPN Radio Fórmula. Hay carpetas de investigación abiertas en torno a la situación de la cooperativa de Cruz Azul y una nueva denuncia en contra de Billy. De esto nos habla León Lecanda con lo último de la situación cementera. León, gusto en saludarte. Buenas tardes.
Beto, muy buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. En efecto, hemos dado un seguimiento muy puntual desde la semana pasada en torno a estas averiguaciones previas que han iniciado diversas dependencias federales y ahora también locales, porque de eso que has hablado, Beto, hace un momento, es una nota que recién acabamos de publicar por una nueva denuncia que suma Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, director general de la cooperativa La Cruz Azul, presidente del equipo de fútbol profesional Cruz Azul, y está relacionada a la presunta administración fraudulenta por 2.320 millones de pesos. Es un grupo de socios, Heriberto, que han presentado esta denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la cual, presuntamente, con un contrato de un fideicomiso firmado desde el pasado 15 de agosto del 2016, Billy Álvarez, supuestamente, de forma ilegal, habría enajenado maquinaria que ya era propiedad de la cooperativa, bienes, equipo, maquinaria, a una empresa conocida como Afianzadora CBL Fiducia SADCB, y después habría celebrado un contrato para rentarse esa misma maquinaria que ya era propiedad antes de la cooperativa, en un contrato de 60 meses o 5 años que vencerá hasta julio, el 31 de julio del próximo 2022. Es decir, esta denuncia, lo que dicen los socios es, nosotros esencialmente ya éramos dueños de maquinaria y equipo, a través de un fideicomiso Billy enajenó todas esas máquinas y ahora las rentamos cuando eran propiedad de la cooperativa. Esto, bueno, es parte de lo que ahora tendrá que investigar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, independiente, todo esto, independiente, Beto, de lo que ya está en su momento desde el año pasado investigando la Fiscalía General de la República a nivel federal con la Unidad de Inteligencia Financiera y dos subprocuradurías, la de Inteligencia Especializada en Delitos Financieros, la CEIF,
sí,
y la que también está especializada en Delincuencia Organizada, que es la CEIDO.
Oye, León, ¿qué papel juega en este asunto el empresario español Miguel Lospitao?
Mira, aparece el nombre de Miguel Daniel Lospitao Muñoz, un representante, un asesor de clubes, de futbolistas, etcétera, como el receptor a lo largo de los últimos 5 años de 107 transferencias realizadas en ese periodo, desde el 2015, del marzo del 2015 a marzo del 2020, 107 transferencias de las cuentas de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, de sus cuentas personales, a un banco en España, por una cantidad superior a los 3 millones de pesos, Beto, es decir, un poquito más de 140 mil euros en moneda española. Aparece su nombre ligado en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que ha hecho una revisión exhaustiva de todos los movimientos financieros, de las cuentas bancarias, no solo de Billy Álvarez, sino también de su hermano José Alfredo Álvarez Cuevas y de su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo. Y Beto, lo que pudimos nosotros hacer, y creo que además es fundamental en el periodismo, es dar el derecho de réplica. Hemos manejado un balance muy, muy importante a lo largo de toda esta investigación, porque hemos dado derecho de réplica al abogado de Guillermo Álvarez, al propio Billy Álvarez, con el mensaje que dirigió ayer en un video y un comunicado a los socios de la cooperativa y sus distribuidores, y también, por supuesto, al propio representante Miguel Daniel Lospitao. Si les parece, escuchemos lo que nos dijo, en donde asegura que todo este dinero que ha recibido, los poco más de 3 millones de pesos en 107 transferencias, son por amistad y ayuda económica y no por estar involucrado en algún presunto delito.
La gente de México me conoce. Yo tengo una amistad que se sabe y es notoria con Guillermo desde el 2005, ¿me entiendes? Y que él me haya apoyado puntualmente económicamente es una cosa, y otra cosa es que yo estoy implicado en esas causas, ¿no? O sea, que en ese sentido, insisto, la gente que me conoce sabe perfectamente lo que hay. Es una noticia absolutamente falsa. Te hablo de la segunda, una cantidad que en mi vida he visto jamás. Y la gente que me conoce lo sabe, mi vida está en YouTube, está en Facebook, es notoria, ¿entiendes? Nunca me he escondido. Hay un libro publicado, o sea que yo no tengo nada que decir en ese, al respecto. Yo solamente que la noticia no está contrastada, porque en absoluto estoy yo en el engranaje de Cruz Azul. Nunca lo he estado, jamás he trabajado con Cruz Azul, ¿entiendes? Solamente que se le ha investigado las cuentas, ¿vale? Y de su cuenta personal, de su cuenta legítima personal, ¿vale? Hay apoyos que se me ha hecho a mí, entiendo, como una amistad con la que tengo y ya está, nada más. Pero todo lo demás es absolutamente falso, ¿vale? Con respecto a las redes sociales, pues evidentemente yo soy un chavo de pueblo, ¿entiendes? Que tengo una familia, que estoy alejado completamente de estas cosas y evidentemente quiero cerrarlo, nada más. Pero ahí mi vida es notoria, lo sabe todo el mundo, y tengo la tranquilidad de que todo, te hablo de mí, ¿eh? Todo lo que tiene que ver conmigo es absolutamente falso, gracias a Dios.
Las palabras del empresario español Miguel Hospitao. Yo creo, como bien apuntas, León, que escuchar a las dos partes de cualquier asunto no solo es de elemental justicia periodística, sino que nos permite a los periodistas y al público tener más elementos para poder hablar sobre determinado tema. ¿Quieres decir algo más, querido León?
Sí, Beto, únicamente agregar que bueno, bien lo dices, siempre existe la presunción de inocencia. Ese es un precepto básico en cualquier sistema o país democrático, y por ello es que ayer el licenciado Guillermo Álvarez emitió un video y también un comunicado de prensa, la primera ocasión en la que habló públicamente después de que el pasado 28 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueara sus cuentas bancarias, las cuales, por cierto, paréntesis, entendemos por fuentes que el día de hoy podrían ya finalmente ser desbloqueadas a través de un juicio de amparo que tramitó el licenciado Guillermo Álvarez con su grupo de abogados. Pero por cierto, en este video lo que dice el director general de la cooperativa, presidente del equipo de fútbol, son dos cosas esenciales. Una, que las transferencias por más de 1,000 millones de pesos al extranjero, y en particular no tanto a las del empresario Miguel Hospitao, que repetimos son de 3 millones de pesos, sino las que van a cuentas en los Estados Unidos, tienen que ver con la ampliación de las plantas productivas de Aguascalientes, Puebla y Lagunas, Oaxaca. Son 3 de las 4 plantas de toda la cooperativa La Cruz Azul, y que estas fueron a través de Signa de Oriente, SADCB, que es la razón social de la planta ubicada en Palmar de Bravo, en Puebla. Y la segunda es que, bueno, obviamente aportará las pruebas a la autoridad para demostrar que así es, ¿no? Que estos 1,000 millones de pesos en moneda mexicana y en dólares fueron para maquinaria y para la ampliación de las plantas. Y la segunda, que niega ser el dueño propietario, Guillermo Álvarez, de las 11 propiedades que se señalan en la investigación de la UIF en la Unión Americana. Son 6 casas en Miami, 2 en Oklahoma, 2 en Nevada y 1 más en Colorado. Y entonces, en ese caso, bueno, pues lo que está diciendo Billy Álvarez es: esas casas no son mías, y voy a demostrar ante la autoridad que en mis declaraciones anuales ante el SAT, pues bueno, he dicho de lo que soy dueño, y esas casas en los Estados Unidos pues no son de mi propiedad.
Correcto, León, muchas gracias por tu muy completa información.
Gracias, Beto, saludos a todos.
Buenas tardes. A reserva de conocer el desenlace de esta historia, Rafa, Ciro, yo les preguntaría si esto ensucia a la institución deportiva de la Cruz Azul.
No, la verdad, Beto, Ciro, creo que lamentablemente se ha venido ensuciando hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, eso no es de ahora. Ahora creo que sí ya tomó proporciones distintas. Yo te voy a decir, no me atrevo a hacer comentarios al respecto a fondo, porque no cuento con los elementos, ni lo mío ha sido un periodo de investigación, que indudablemente en el fútbol se han manejado una serie de irregularidades, y no está exento Cruz Azul, no tengo la menor duda. Sabemos del antecedente, no, de Miguel Hospitao, que yo lo conozco perfecto, yo lo conocí, español, vino a México, trajo a Benito Floro, y luego a través de Benito Floro hubo la oportunidad de Toño de Nigris de destacar en Rayados y luego llevarlo a Europa. Entonces, conozco bien ese tema, conozco al Villarreal, ¿no?, Toño de Nigris. Yo creo que si hubiera que centrar algún promotor en las operaciones, necesariamente, porque se ha hecho público, tendría que ser Carlos Hurtado. Ahora, sí, todo lo demás, la verdad, han tenido una serie de inconvenientes, lamentablemente. Yo, a quien quiero mucho, a Billy, es al que más he tratado, no soy íntimo amigo ni de Billy, ni de Alfredo, ni de Víctor Garcés, pero mi relación con Billy, por X o Z, por acercamientos, porque un día me invitaron a jugar un partido que se jugó en Puebla a beneficio de Juan Manuel Medina, y que fue extranjeros con Cruz Azul reforzado, yo jugué con Cruz Azul, de ahí en fuera no me atrevería a decir más. Ojalá esto se aclare, pero sí ya tiene mucha historia.
Sí, sí, es un río que suena hace mucho tiempo. De lo que escuchamos en el bloque anterior de Billy Álvarez, pues, ¿qué otra cosa podría haber dicho? Lo importante es lo que pueda demostrar. Yo justamente dediqué mi columna a ese tema. Está disponible en ESPN.
Muy buena.
Muchas gracias, Beto. Muy amable. También en mi cuenta de Twitter, en @cprocuna. Y bueno, claro que está lo que decía León Lecanda, el tema de la presunción de inocencia. Ellos tienen y han tenido todo este tiempo, durante todo este escándalo, acceso a buenos abogados para poder probar su inocencia. Yo lo que sostengo en esta columna es que la verdad es que si no regresan estos tres señores, no los dañar el equipo de Cruz Azul. ¿Qué director general, después de 22 años en los que no sea capaz de cumplir el principal objetivo, se mantiene en su cargo? Porque él no es dueño. Se ha ostentado como tal y ha actuado como tal, pero no es el dueño. No ha cumplido con el objetivo durante 22 años de un título, y durante ese tiempo han pasado un montón de cosas, y no ha podido coronar ese que es la gran meta del equipo de Cruz Azul. Pues nada más, este personaje se ha mantenido todo este tiempo en el equipo de Cruz Azul. A juzgar por su manejo, por su forma de gestionar a este equipo en lo deportivo, no lo extrañaría el equipo de Cruz Azul si no vuelve.
Vamos a ir a la segunda pausa comercial de este lunes, hoy que se cumplen 30 años de la apertura del Campeonato Mundial de Italia 1990. Vamos a platicar con Edgardo Codesal, el árbitro naturalizado mexicano que tuviera un papel muy importante en esa Copa del Mundo hace 30 años. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Enviamos una felicitación con mucho cariño a Irma Patricia Martínez, es la mamá de Jerry Escutia, el asistente de producción de nuestro programa de ESPN Radio Fórmula. Una felicitación a doña Irma Patricia. Este apellido Escutia me hace recordar uno de los niños héroes, si no me equivoco, aquel al que se le atribuyó la leyenda, ¿no? De la bandera que se lanzó al vacío con la bandera de México en
aquella batalla
de Chapultepec, ¿no? Y hoy se cumplen, Ciro, Rafa, 30 años del Campeonato Mundial, del inicio del Campeonato Mundial de Italia 90. Las muy buenas actuaciones de Edgardo Codesal lo llevaron a la gran final del Campeonato Mundial de Italia 90. Edgardo, qué gusto saludarte. Rafael Puente, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Beto, también a Rafa, también a toda la gente que está ahí contigo, Ciro.
Ciro.
Y es un placer, sobre todo que me hace recordar momentos muy muy bonitos de la carrera de árbitro.
Me acuerdo cuando iba por ti muy temprano en las mañanas para poder llevarte al estudio de televisión de Televisa allá en Roma, cuando empezaste a crecer y tus actuaciones te llevaron finalmente con todo merecimiento a la gran final. Antes que nada, Edgardo, ¿qué has hecho? ¿Cómo te ha ido en este confinamiento?
Bueno, la verdad, como toda la gente, tratando de llevar adelante este confinamiento sin arriesgar. Estamos mucho en la casa, pero también en el consultorio, que no hemos dejado nuestra profesión, y sobre todo mucho a lo que es utilizando los medios de la tecnología hoy en día, en consulta a través de video y tratando de mantener el contacto con la gente.
Sí, era un orgullo para el arbitraje mexicano, para el fútbol mexicano, ver cómo ibas trabajando durante el Campeonato Mundial, y llegó el día de la gran final entre Argentina y Alemania. Yo te preguntaría, Edgardo, ¿qué opinión te merece Diego Armando Maradona, que te reclamó airadamente la marcación de aquel penalti que marcaste en la final entre Argentina y Alemania?
Bueno, el problema de Diego empezó prácticamente desde el inicio del juego, o antes del inicio del juego, cuando estábamos en los himnos, donde evidentemente todo el estadio, habiendo eliminado a Italia en la semifinal, todo el estadio silbó muy fuertemente el himno nacional argentino mientras estábamos en esa ceremonia inaugural. Y él esperó la cámara, porque estaba prácticamente casi al lado mío, estaba nada más a mi derecha el asistente y después él como capitán, y él le insulta muy fuertemente, espera la cámara, porque además había dos pantallas muy grandes en el Estadio Olímpico, y él sabía muy bien que cuando llegaba a la cámara lo iban a ver en todo el estadio y los insulta realmente muy soezmente. Tal vez con razón por lo que se estaba viviendo, porque se sentía muy feo el silbido tan atronador contra un himno nacional y que no tenía nada que ver, ¿no? Porque luego el fútbol a veces lo encaramos como si fuera casi una guerra nacional. Sí. Por eso a mí en lo personal no me ha gustado a partir de este momento que se toquen himnos durante los partidos. No tiene nada que ver la patria con un juego, pero bueno, se representa la selección de su país y él lo tomó como un insulto, porque además así se sintió, así lo viví yo también. Y traté de calmarlo antes del sorteo, como era el capitán, antes de que llegara Lothar Matthäus, que era el otro capitán, pues le dije, oiga Diego, tranquilo, los partidos se ganan con la cabeza fría, demuestre la calidad que usted tiene jugando hoy fútbol. Y se puso peor, la verdad fue una reacción fuera totalmente de lo común. Evidentemente la regla marca que cualquier tipo de insulto a quien sea, espectadores, compañeros, adversarios, árbitros, es igual a tarjeta roja. Sin embargo, a pesar de la situación, pues, decidí no tomar una medida tan drástica. Estamos hablando inclusive, no porque fuera simplemente la figura de él, sino porque también estábamos por enfrentar una final de Copa del Mundo, y creo que excluir por un insulto hacia la tribuna al mejor jugador en esa época del mundo, creo que hubiera sido una exageración de mi parte. Y el reglamento también te permite, usando el sentido común y usando lo que llama el criterio arbitral, sí, te permite algunas, no libertades, pero algunas situaciones que tú debes de manejar con sentido común. Y definitivamente por eso no tomé una medida drástica. Tal vez en otro momento, tal vez en otro partido, tal vez inclusive en otra circunstancia y en otro momento de mi carrera arbitral, pues lo hubiera tomado sin lugar a dudas. Pero bueno, esa es la anécdota que ahí quedó. Y durante el juego, frente a la primera falta marcada, que no tenía que ver con una falta clara y cerca del área, pero no influía en nada, inmediatamente empezaron las molestias diciendo que sabían que había órdenes de FIFA de que no pudieran ganar. Y la verdad, eso complicó mucho el partido, se hizo muy muy ríspido el ambiente, o sea, muy tenso adentro de la cancha en cada una de las decisiones, y obviamente en el penal mucho más.
Saludos Edgardo, Ciro Procuna, qué gusto escucharte. Llévanos a ese momento. Igualmente, un abrazo fuerte. Llévanos a ese momento. Gracias. ¿Dónde te toma la jugada del penal? ¿Qué tan buen ángulo tienes? Yo sé que pasó hace muchos años y te lo habrán preguntado muchas veces, pero ¿qué ocurre en el momento? ¿Qué pasa por tu mente en esas fracciones de segundo? ¿Y qué te dicen después de que marcas el penal?
Bueno, la circunstancia fue que evidentemente creo que lo que yo había planeado de basar mi actuación en ese mundial estaba sobre la base de la condición física, algo que todavía estaba apenas empezando en el desarrollo arbitral, pero a mí me preparó muy muy conscientemente, muy a fondo Tadeusz Kepka, que en paz descansa, que era extraordinario uh-huh. preparador de atletas, y realizamos una preparación inclusive en algunos momentos donde él entrenaba a Arturo Barrios y a toda esa gente allá en Tlalpan y en el bosque de Tlalpan y también en la Marquesa, con ejercicios de fuerza y de escalar y de correr y en fin, todo lo que hizo con los atletas lo hizo conmigo, y la verdad yo bastaba mucho, y eso fue lo que me permitió empezar a sobresalir un poco, era la extraordinaria condición física que yo llevaba. Sin embargo, en esa jugada es un contragolpe y una pelota a profundidad. Cuando yo veo el desplazamiento tan largo del balón y que van entrando dos jugadores, el alemán que recibe el pase ya con el casi prácticamente el control del balón, pero un balón que está a la derecha del jugador alemán y el jugador argentino entra por la izquierda, en ese momento yo corto hacia adentro. En lugar de seguir la trayectoria atrás de los jugadores, corto hacia adentro, porque en el contragolpe la distancia era un poco más larga de lo habitual que yo estaba en las jugadas, sobre todo corto, para tratar de tener un ángulo de visión, y eso me permite tener ese ángulo, porque ya era mano a mano, no había otros jugadores entre ellos y yo, y me permite ver la jugada claramente. Se barre el defensor con pierna derecha, que me parece que además, desde el punto de vista anatómico, no es lo ideal barrerse con pierna derecha cuando el balón va a la derecha del atacante. Yo creo que la forma de desplazamiento mucho más fácil de llegar es con la izquierda, pero bueno, esa fue la circunstancia, se barre con pierna derecha, evidentemente no llega a tocar el balón, que ese es el punto clave que nosotros tenemos que ver siempre dentro de la cancha. No toca el balón, pero sí toca el muslo del adversario, y también algo que nadie ha querido o ha visto o ha revisado en la jugada, es que con el antebrazo apoya sobre la cadera del adversario. Para mí la falta no tenía dudas, pero lo que pienso que es tu pregunta, Ciro, me pasa por la mente, si cómo en un partido tan ríspido como este, que ya había habido una expulsión contra ese equipo, viene en un partido de 0-0, faltando tan poco tiempo, un penal que tienes que marcar, y lo piensas mucho porque sabes que un penal, todos lo sabemos, es casi definitorio, a pesar de que ahí había el mejor atajador de penales del mundo en ese momento.
Sin
embargo, pues lo tienes que marcar, ¿no? No te queda de otra cuando tu mente te dice que hay una falta.
Sí. Rafa, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Edgardo? Un saludo muy afectuoso. Igual, Rafa. A la distancia. Oye, una serie de preguntas, de cuestionamientos ahí. Yo recuerdo, pues yo tuve la oportunidad de formar parte de la transmisión de esa final de Copa del Mundo. Estuve en el estadio, lo vi. Vi las protestas, vi todo lo que todo lo que acabas de comentar de Maradona, lo recuerdo perfectamente, cómo la verdad insultó, pero insultó suavemente. Yo te preguntaría, tengo una serie de preguntitas. Una es, si tú hubieras tomado la decisión, perdón que te lo diga, pero yo creo que es importante para todos los radioescuchas, es antes de iniciar el partido, ya en ceremonia, de expulsar al jugador, ahí no tendría ninguna oportunidad Argentina de poder reemplazar al jugador antes del pitazo inicial.
Sí, por supuesto, de acuerdo a la regla de juego, sí, porque antes de que se mueva precisamente el balón, si tú expulsas a alguien de la banca, del cuerpo técnico, pero especialmente de lo que van a ser los 11 titulares, la ley ampara a que puedan reemplazarlo, ¿sí? Evidentemente tampoco contaría inclusive como un cambio. Tú lo que haces es excluir, no expulsar, de acuerdo a lo que dice el propio texto de la ley. O sea que hay una oportunidad de sacarlo y que Argentina iniciara con 11. Pero creo que no se merecía, porque sí se sentía, y yo te digo porque además mi abuelo había nacido, mi abuelo era argentino de nacimiento. Mamá,
sí, se pasó en la raya,
cruzó el charco y ahí nació mi padre y yo y todo lo demás, pero definitivamente sí. Yo creo que hubiera sido un exceso de mi parte expulsarlo, pero la ley me hubiera amparado perfectamente, igual podían jugar con noche.
Edgardo, vamos a ir a la pausa, si nos permites, y seguimos platicando contigo un momentito más después del corte comercial.
Claro, Beto.
Estamos de regreso en este lunes 8 de junio aquí en ESPN Radio Fórmula, y seguimos, Rafa, con Edgardo Codesán en la línea telefónica.
Sí, gracias, Beto. Edgardo, Ciro. Bueno, otro no cuestionamiento, simplemente una pregunta. ¿No sientes, Edgardo, que el hecho del antecedente tuyo, digo, por supuesto que ibas con todo el reconocimiento y representando el arbitraje del fútbol mexicano con antecedentes en Sudamérica, pero el antecedente tuyo propiamente de nacimiento uruguayo, la rivalidad que existe con los argentinos, toda esa complicación que se presentó desde el silbatazo inicial en contra de las decisiones que tomabas, alguna jugada, no quiero decir que igual, pero similar, que no marcas una entrada que me parece que es de Andrés Breme por el costo izquierdo, no sé si fue con De Sotti o con quién, pero que ahí vino una protesta fuerte de los argentinos. ¿No sientes que se agudizó mucho, Edgardo, por el antecedente tuyo de nacionalidad?
No, yo en ese aspecto no creo. Yo sí tenía mucho temor antes de la designación de la final, que por esa circunstancia que tú bien mencionas, y sí hay una gran rivalidad en el Río de la Plata, pensé que a lo mejor me podían excluir. Pero como yo representaba evidentemente a México y ya estaba naturalizado, llevaba ya años de naturalizado mexicano, la FIFA sí me hizo el favor de designarme para la final, siendo representante de la CONCACAF, no siendo un representante sudamericano. Pero sí tuve temor de que no llegara a tener esa designación por esa razón. Sin embargo, creo que también las circunstancias que se dieron adentro de la cancha y afuera, sobre todo el día anterior, que uno se entera por amigos también en la propia Argentina, que estuvieron ahí en esa delegación argentina adentro del hotel, cosas que se dieron la noche anterior, como la quema de la bandera argentina frente a la puerta del hotel, en fin, una serie de cosas, el propio insulto, me parece que el insulto al himno, me parece que eso calentó demasiado la situación, y ellos decían, ya sabemos que la FIFA te dio órdenes de que no podíamos ganar, no lo decían por el origen uruguayo ni por otras circunstancias, ellos creo que estaban contra realmente pensando que la FIFA estaba en contra. Sin embargo, al contrario, a mí en lo personal me hubiera encantado que ganara Argentina por ese acercamiento inclusive familiar que tuve, y por otro lado porque tenía grandes amigos en la Argentina, tengo grandes amigos allá en la Argentina, de hecho en el 86 aquí con el árbitro Carlos Espósito, el argentino que estuvo en el Mundial 86, estuvimos juntos en la tribuna de la final gritando los goles por Argentina, ¿no? Como un aficionado más, a pesar de que yo había trabajado como árbitro en ese, como asistente en ese mundial. Pero definitivamente creo que no iba por ahí, porque ellos se sentían ya atacados más que por mí, sino que parecía, según ellos, que yo era un intermediario de la FIFA para darles en la torre y tronarles en la final, ¿no?
Edgardo Codesal nos acompaña en ESPN Radio Fórmula. Evidentemente, con el paso de los años, de lo que todo mundo se acuerda es de la final. Yo no sé, a lo mejor tú que eres médico me podrás decir cómo es que tengo tan fielmente grabadas cosas que pasaron en el 90 y se me pueden olvidar lo que pasaron hace dos mundiales, ¿no? Pero bueno, a mí especialmente se me quedó grabado el cuartos de final que tú arbitras entre Inglaterra y Camerún. Fueron tres penales, uno al 61 para Camerún, otro al 83, ya hablabas del peso de un penal, al 83 lo convierte Lineker para emparejar a dos el partido, mandarlo a tiempo extra, y otro en la prórroga que también convirtió Lineker al 105 para la victoria eventual del equipo de Inglaterra. Estoy seguro que ese fue el juego que te dio el boleto a la final. ¿Vuelves a ver las jugadas que provocaron esos penales y qué piensas?
Hay partidos que uno sale inspirado, sale como los jugadores, ¿no? Sales como con todas las luces prendidas. Ese día yo sabía lo que había en juego, porque además hubo una especie de sondeo en toda la comisión de árbitros de FIFA. En las comidas previas se sentaban con los otros miembros de la FIFA y con de la comisión de árbitros y lanzaban preguntas así al aire, a la mesa de todos los árbitros, qué pensaban del partido Camerún-Inglaterra, en el cual se había generado una gran política mediática de Camerún, diciendo que iban a jugar contra la madre del fútbol, la inventora, que no tenían ninguna chance, que eran el continente negro, en fin, una serie de circunstancias mediáticas para tratar de ejercer una presión extra al partido, y realmente mucha gente, que no vamos a mencionar, pues no quería este partido. Yo sí estaba deseando cualquier partido, a mí me daba lo mismo, sabedor también de que la tradición, hoy que se ha roto un poco la tradición en FIFA, es que uno de los cuatro que va a cuartos, de los cuatro árbitros que arbitran cada partido, uno de ellos tiene gran posibilidad de arbitrar la final. Y en ese instante yo pregunté a los miembros de la comisión de árbitros si teníamos una chance diferente después de ese partido, si lo hacíamos bien. Y la verdad, no me supieron contestar bien y me preguntaron por qué preguntaba. Le dije, porque entonces la estrategia mía para arbitrar, que creo que igual que los equipos hay que tener una estrategia previa, analizar los equipos, ver qué puede pasar, cómo vas a llevar el partido, qué vas a hacer en tales circunstancias, en fin, es un análisis donde juegas tu partido dentro de tu mente y lo preparas. Y yo le dije, si tengo chance, voy a arbitrar de una manera donde todo, busque yo todo para hacerlo absolutamente todo correcto. Si no tengo chance, voy a arbitrar divirtiéndome como me gusta, sin ninguna tensión, y voy a hacer un partido a lo mejor hasta diferente. Pero me dijeron, no sabemos, ve por todo, por todas las canicas y a ver qué pasa. Y entonces, ese día salimos, con todas las lámparas puestas, sabiendo la importancia del juego, sabiendo lo que había en juego. Bueno, en el periódico en Italia, lo leímos ahí, Bobby Robson dijo, ojalá, así clarito, ojalá este árbitro tercer mundista conozca el fuera de lugar, por lo menos para dirigir un partido como este, ¿no? Y realmente eso te motiva más. O sea, a mí la presión siempre fue algo que me motivó a dar un extra, la presión del público, de la televisión, de la gente que no gustaba de mi estilo, eso me motivaba mucho, ¿no? Y salí con todo, afortunadamente fue para mí el mejor partido de mi vida, muy diferente a la final, porque además el partido se prestó para poder hacer este tipo de arbitraje, y hay partidos como la final que no se prestan para nada porque hay demasiada tensión en cada simple foul que tú marcas.
Sí, claro. Edgardo, se nos está acabando el tiempo. Te haría una última pregunta sobre estos tiempos. ¿No te parece que los árbitros se han vuelto muy dependientes del VAR en el fútbol mexicano?
Bueno, habría que hacer también una larga exposición. Es un problema muy muy fuerte lo que se está viviendo, no solo en México, en el mundo, y es a nivel de ligas más que a nivel de torneos de selecciones nacionales. A nivel de ligas existe una enorme presión y se ha tratado que el árbitro dependa del VAR. Yo creo que el VAR es un nivel donde el arbitraje tiene que mostrar si es bueno o es malo. Es decir, cuanto más recurras al VAR, quiere decir que muchos más errores has cometido dentro de la cancha. Cuanto menos dependa del VAR, quiere decir que tu trabajo es bueno. Entonces, por ahí hay que enfocarlo, no esperar que el VAR te salve. Y sí hay una VAR dependencia del arbitraje que hay que corregirla inmediatamente, si no, vamos a lastimar mucho una herramienta que me parece realmente extraordinaria.
Totalmente de acuerdo, una VAR dependencia. Edgardo, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
A ustedes, por favor, un saludo con mucho afecto.
Qué gusto.
Igualmente, un abrazo a Edgardo Codesala, 30 años del Campeonato Mundial de Italia 1990. Vamos a hablar ahora con Manu Martín, porque está a punto de reanudarse la liga allá en España. Y Manu, te preguntaría, ¿cómo está el ánimo social de cara a la reanudación de algo que para los españoles es tan importante como el campeonato de fútbol?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues no se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa. Fíjate, no, el fútbol ya hay polémicas de varios tipos, de si los horarios a unos equipos les perjudican y a otros les benefician, de si debe entrar público o no antes de que acabe el campeonato en las gradas, pero la gente está deseando que vuelva. Se puede ver desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de pan y circo que decían los romanos con Julio César, o desde el punto de vista de que es cierto que la luz del túnel ya la tenemos muy encima y que se está haciendo. En la calle ya se nota más relajación, otra forma de vida. No sé si es bueno o es malo, porque algunos dicen que puede traer otro repunte de la pandemia, pero sí es cierto que poco a poco se está volviendo a la normalidad y el fútbol va a favorecer esa normalidad.
Manu, te mando un abrazo. Hoy veo que hay varias opciones que están planteando público virtual para los escenarios que no tengan público. No sé si siga viable, porque ayer escuché de ese tema y me pareció que no era exactamente lo más justo. En algunos sitios podría haber, qué sé yo, 5, 6, 7,000 personas, dado que no ha pegado con tanta severidad el coronavirus. ¿Eso continúa en pie o ya se ha descartado?
No, esa es una de las polémicas que tal Ciro que está habiendo en este momento. Vamos a explicarlo. En España va por fases la vuelta a la normalidad y es asimétrica esta vuelta a la normalidad. Por ejemplo, en Madrid y en Barcelona ya sabéis que vamos un paso por detrás de lo que es prácticamente el resto de España. ¿Qué supone esto? Que en la fase 3, en la que se encuentran ya la mayoría de las comunidades autónomas españolas, hasta el 30% de los espectadores pueden, por seguirle la corriente al director del programa, en una plaza de toros. Vuelven los toros y vuelve con un 30% del público. Vuelve el cine y vuelve con un 50% del público. Vuelven en las discotecas con un 50% del público. Vuelven los teatros con un 50% del público. Y dice el fútbol en esas comunidades autónomas, ¿y por qué nosotros no? Y esa es una razón que yo creo que me parece muy justa. Esto ya es opinión, la reivindicación que se está haciendo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues que hasta el día 22 es el gobierno quien va a decidir, junto con los presidentes de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma pues decidirán junto con el gobierno, pero el gobierno tendrá la última palabra. A partir de ese día 22, que decae el estado de alarma, ya serán directamente cada región la que decida. ¿Qué es lo que dice el fútbol? Bueno, el gobierno y el Consejo Superior de Deportes, que es como el Ministerio de Deportes, lo que dice es que les parece injusto que unos jueguen con público y otros no. Y lo que dice el fútbol, o lo que dice Javier Tebas, el presidente de la Liga, es que por qué no se va a jugar con público donde se puede jugar con público. Sin decir con el presidente, estoy muy de acuerdo con Tebas en esto. Si en mi casa hemos hecho bien las cosas, ¿por qué tengo que seguir el mismo ritmo de comunidades donde no se han hecho las cosas tan bien? Pero bueno, la polémica está ahí. Os digo una cosa, el primer partido que se podría jugar en esas condiciones, está mal que lo diga yo, pero es así, es el mejor derbi del mundo después del sevillano, que es el asturiano. El Sporting Real Oviedo, no, pero os lo digo en serio, se juega el día 22 a las 10 menos cuarto de la noche, hora de España. Ese sería el primer partido que podría tener fútbol según las leyes actuales. Y se está poniendo muy en duda que vaya a haber público simplemente porque el gobierno lo va a prohibir.
Sí, Rafa, adelante.
Tal Manu, oye, en la parte norte, en Galicia, ¿no? Como que han dado ya una apertura. Hay que tomar en cuenta que por ahí está también en esta jornada de reapertura del fútbol la presencia del Celta, que tiene Araujo, ¿no?, al jugador mexicano. Yo he leído de alguna forma información de que en Galicia sí hay una plena casi libertad para reactivar todo el movimiento social. ¿Se podrá presentar esto de manera diferente en Galicia? Ya que bien estás diciendo con el clásico de Asturias entre Gijón y Oviedo, que aparentemente, a pesar del horario y todo, que se va a hacer sin público, que en Galicia la reaparición del Celta se pueda dar con público.
Esa es la polémica, Rafa. El Celta lo ha solicitado, también lo ha solicitado el Oviedo para otro tipo de partidos. El primero fue Las Palmas en el sur. Son regiones donde desde hoy, porque se ha entrado ya en una fase 3, una fase de semi-libertad, todavía hay algunas restricciones, pero mínimas. La norma dice que en los espectáculos públicos puede haber, a partir de un 30% de aforo, puede entrar un 30% de la gente que quepa en esos lugares, y incluso en discotecas y en teatros hasta el 50%. Y claro, dice el Celta, como tú bien has leído, que por qué ellos no pueden hacerlo. Lo dice el Oviedo, lo dice el Sporting, lo dice la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, vuelvo a decir, ayer, como os contaba la semana pasada, los domingos siempre tenemos los discursos, el del presidente del gobierno y el del presidente de la Liga. El presidente del gobierno dijo por la mañana que él considera que es muy pronto para que haya público, pero el único argumento que dio sería la desigualdad en la competición. Y por la noche el presidente de la Liga, en su discurso dominical, lo que dijo es que él está a favor de que donde se pueda, que haya público. Y en esas nos encontramos. Yo vuelvo a repetiros, ¿por qué puede haber público en una plaza de toros y no en un estadio de fútbol? Y luego, eso de la desigualdad no la veo tan clara, porque en el norte, como bien sabéis, ya los estadios están más o menos igualados, pero tradicionalmente se jugaba sobre agua, charcos y barro, y en el sur se jugaba sobre campos amarillos. Y nadie decía que tenía ventaja el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad, con respecto al Sevilla, y viceversa. Pues en esto yo esto es opinión, insisto, os he dado toda la información, mi opinión. Si se puede aprovechar, ¿por qué no hacerlo?
Manu, rápidamente, una pregunta más. En el regreso de los equipos, entendiendo la ausencia que han tenido de lo que es el trabajo colectivo, etcétera, etcétera, el funcionamiento, ¿tú crees que de alguna manera pudiera emparejar la baja de juego que seguramente acusarán equipos tan importantes como Barcelona, Madrid, etcétera, en lo que a conjunción se refiere, con otros equipos que habitual y regularmente, cuando visitan a los equipos grandes, son víctimas de antemano? O sea, aquí ya que no pese tanto esa condición de local y el momento futbolista.
Eso lo estamos viendo en Alemania, que salvo el Bayern, todos los equipos locales están sufriendo y mucho. Mira, yo quiero que esto arranque, porque es tan raro lo que estamos viviendo que primero hay que verlo. Mira, hay varias teorías. La primera es que los equipos grandes, por aquellos que sus jugadores cobran más dinero, viven en mejores casas y han tenido posibilidad de trabajar, aunque fuera en solitario, en el backyard o en el jardín de sus casas. Y los equipos pequeños se quejan de eso, de que ellos vivían en apartamentos cerrados y que sus jugadores no tenían posibilidades de hacer lo que hacían los otros. Pero también existe la otra teoría, la de todo va a ser tan distinto que se van a equilibrar más equipos pequeños bien conjuntados y que no viven tanto del destello de sus estrellas como viven los grandes en algunos momentos, y eso les puede dar alguna chance. Vamos a verlo. Yo no te puedo decir, porque prefiero esperar a ver cómo se va a desarrollar. Y también digo una cosa, yo creo que va a ser distinto a Alemania. Estamos fijándonos mucho en Alemania, pero yo creo que son fútbol distintos, tanto el inglés, el español, el alemán, el italiano, y las circunstancias van a ser muy distintas y lo que veamos también.
Sí. Manu, muchas gracias por tu información del día de hoy.
Un abrazo y buena semana.
Igualmente, buenas noches por allá. Y para terminar, René Tobar. René, gusto en saludarte. ¿Qué va a pasar con el Atlante y el Querétaro?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué dices? Muy buenas tardes. Pues sí, Beto, horas cruciales. Serán horas cruciales para el equipo Atlante-Querétaro, porque el Grupo Caliente está en negociaciones ya muy, muy avanzadas con Greg Taylor, actual dueño del equipo azulgrana, para que en las próximas horas pudiera darte el anuncio de que el equipo de que el Greg Taylor tomaría ya la administración de los Gallos Blancos de Querétaro. Algo que es muy importante decir, Beto, es que hay una pregunta que gira en torno a la posibilidad de que Atlante llegue a Querétaro. Eso no es real, y tampoco que Querétaro se vaya a convertir en Atlante. Eso no va a suceder, porque hasta donde me afirman gente que está muy ligada a la negociación, lo que buscan es que Querétaro se mantenga muchos años, y de hecho es una de las cláusulas que está pidiendo Grupo Caliente, que Gallos Blancos se mantenga uno o dos años allá en Querétaro, y el equipo azulgrana busque el ascenso a través de la Liga de Expansión. Así que, pues yo creo que ya es prácticamente un hecho, esto será oficial el próximo miércoles, el Grupo Querétaro pasará seguramente a manos de Greg Taylor, Beto.
Correcto, René, vamos a estar muy pendientes. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por esta información.
Hasta luego.
Buenas tardes. Así que Greg Taylor va a comprar al Querétaro. Yo tengo entendido que ya se cerró la operación, que ya se hizo la venta. Y como bien apunta René Tobar, los dueños actuales del Atlante van a comprar al Querétaro, lo cual no quiere decir que una franquicia suplante a la otra, sino que, como dice René, el fútbol seguirá en Querétaro y el Atlante es una institución diferente a los Gallos Blancos. Estamos llegando al final. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Rafa, Ciro, buenas tardes. Que les vaya bien.
Adiós.
Hasta mañana.
Bye.